Una alegría hablar de nuevo con Carla de Aguilar Amato. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿qué tal?
Pues bien, echando de menos tu programa, porque entre las Pascuas, las fiestas y tal, hace mucho que no hablamos y siempre nos cuentas cosas interesantes. Hoy, por ejemplo, ¿de qué vas a hablar?
Bueno, hoy voy a hacer un diario más personal. En las tres partes voy a hablar un poco de mi experiencia reciente en Estados Unidos y siempre con relación a Israel y al mundo judío.
Muy bien.
Entonces, en la primera parte os quería hablar un poco del sistema de salud, que es un tema muy polémico, ¿no? Porque, bueno, hay pues gente a favor, en contra, es un sistema capitalista, ¿no? Que evidentemente pues no es como el sistema que tenemos en España o en Israel, que cubre a toda la población, ¿no? Aquí pues, no sé, hay parte de la población que vive también ilegalmente, ¿no? Pero también gente que no tiene seguro. O sea, yo no conozco tampoco el sistema en profundidad, pero lo que sí os puedo comentar es cómo ha sido para mí, pues, los 2 años en California, que también, pues, di a luz en California, ¿no? Y después vine aquí. Entonces, yo también, cuando estuve en Israel, pues, los primeros años, como estaba un poco más, el primer año básicamente estaba más yendo y viniendo, entonces no tenía ningún seguro y seguía teniendo el seguro en España. Después empecé a trabajar en Israel, pero igual si yo quería tener un seguro lo tenía que tener un seguro privado, porque aunque trabajes en Israel no quiere decir que tengas un seguro. O sea, en el trabajo me dijeron necesitas tu propio seguro. No está relacionado con el trabajo, a diferencia de Estados Unidos, ¿no? Que en Estados Unidos el seguro va por el trabajo. Si tú tienes trabajo, tienes seguro. Y dependiendo del trabajo, tienes mejores, como le llaman aquí, beneficios, ¿no?
Sí.
O sea, y además está separado el dental, el médico, la óptica, todo esto. Y tienes, dependiendo de tu trabajo, dependiendo de tu seguro, cada uno puede tener diferentes ventajas o inconvenientes, ¿no? Y puedes ir a diferentes médicos o tal. Entonces yo en Israel el primer año y el segundo y así no tenía seguro o un seguro privado, aunque ya había hecho el visado de pareja porque tenía pues a mi pareja israelí, ¿no? Y aún así, bueno, pues no estaba cubierta. Después, una vez nos casamos, sí que recibí o sea, sí que podía acceder al sistema de salud público, aunque tardó como 6 meses después de casarnos y además después coincidió que ya me quedé embarazada, entonces estuve yendo bastante a médicos en Israel el primer trimestre del embarazo, ¿no? Y sí que es verdad que pues la medicina es muy buena y te hacen muchas pruebas y en este sentido puedes estar tranquilo, pero el servicio es peor. O sea, en Estados Unidos está muy enfocado al servicio también. Al ser un sistema más capitalista en todos los sentidos, ¿no? Tanto cualquier cosa que hagas, aunque sea ir a un restaurante, siempre hay mucha gente que va a escribir referencias, que está todo en internet, o si este médico es bueno o este médico es malo, si la consulta es así o es así. Entonces está más enfocado al servicio. Y en mi caso, por ejemplo, pues en California sí que teníamos un seguro y todos, bueno, muchas cosas estaban cubiertas y tal, pero por ejemplo me era muy difícil siempre que tenía que solucionar algún problema, llamar por teléfono, tardaban 40 minutos en solucionarlo. Cuando tuvimos a Pau, entraron en la habitación, le hicieron, por ejemplo, una prueba en el oído. Entonces tú, cuando estás en esa situación que acabas de tener un hijo, tampoco le preguntas a cada persona que entra en la habitación si trabaja con tu seguro o no.
Claro.
Entonces, por ejemplo, entonces nos cargaron 500 euros, dólares, por haberle hecho una prueba de un minuto, que después lo, pues esto, nos quejamos y nos lo devolvieron, ¿no? Igual en mi cesárea, fue una cesárea de emergencia, entonces entró un médico que no estaba en nuestro seguro, con lo cual nos querían cobrar $2,500.
Madre mía, estás enfermo y tienes que estar pendiente del personal que te atiende, ¿no? Si lo cubre tu seguro o no.
Exacto, o sea, el paciente es responsable. Si el seguro no lo cubre porque el seguro no estaba funcionando, porque en ese caso no, porque fue de emergencia, entonces el seguro pues lo arregló. Igual que lo de Pau también lo arreglaron, o sea, te puedes quejar y después te puede arreglar, pero sí que el paciente es el responsable de su seguro y es el responsable de saber qué está cubierto, qué no está cubierto y como que de alguna manera, bueno, esto claro tiene desventajas, pero también estás más a cargo de tu propia salud. Sí. O sea, sabes más lo que tienes que hacer, lo que no, eres más consciente de, no sé, sí, esto sería el punto positivo, ¿no?
Te tienes leído la letra pequeña, ¿no?
Sí, te tienes que leer la letra pequeña, llamar mucho, saberlo todo. Y ahora que nos hemos mudado a Massachusetts, aquí en Boston, por ejemplo, es una ciudad que hay un montón de hospitales, es una ciudad muy enfocada a la medicina, ¿no? Entonces, el sistema en relación a California parece mucho mejor. O sea, hay mucha más gente que tiene seguro de salud, gente sin recursos también tiene sistema de salud. De hecho, el Obamacare se inspiró en el sistema de Massachusetts, porque también nosotros nos pensamos que todo es igual en todo Estados Unidos y cada estado es diferente.
Yeah.
Y bueno, y esto pues es un poco mi experiencia, pero ahora os quería terminar este tema contando sobre unas anécdotas. Resulta que yo ahora estoy haciendo lo que se llama physical therapy, que es como fisioterapia,
okay.
Porque siempre había tenido dolor de espalda y tal, y aquí pues me enteré de que mi seguro pues me cubría 60 sesiones por año de fisioterapia. Entonces, si tienes dolor de espalda y tal, y bueno, empecé a ir, y entonces resulta que la fisioterapeuta, o sea, poco a poco descubrí que la fisioterapeuta, que además era pues muy simpática y tal, pues resulta que era judía. Y
¡hombre!
Su marido era judío, sus hijos iban a una guardería judía, y en el sitio donde yo estaba yendo a fisioterapia, que no era en mi barrio, era más lejos, pues resulta que en general no había mucha gente judía. De hecho, era la primera paciente que ella encontraba que había estado en Israel y tal, uh-huh. Y le hizo mucha gracia. Entonces le hablé de nuestro programa, porque además, como tienen muchos pacientes latinos,
sí.
También tiene que hablar español, entonces le hizo mucha gracia y tal. Y bueno, pues toda esta conexión de, claro, que ella estuvo en Israel de joven, que habla hebreo, que, wow, les enseñan hebreo, todo esto. Y además resulta que era chica, bueno, bastante joven, bueno, más o menos como yo, pero ya tiene 3 hijos, uh-huh, porque tiene un hijo de 2 años y pico y ahora y tiene 2 gemelos de 1 año. O sea, wow, imagínate.
Uf, madre mía. Pero
entonces resulta que me y además la chica se llamaba Jennifer. Resulta que me cambian el seguro, quiero seguir con la fisioterapia, entonces me voy a otro sitio en mi barrio, en Brookline y tal. Y ayer fui por primera vez. Uh-huh. Entonces, mira qué casualidad, porque la fisioterapeuta también se llama Jennifer,
sí,
resulta que está casada con un judío ruso, todo el mundo que trabaja en esta consulta resulta que todos hablan ruso, hebreo, tal, todas las revistas que tienen en la sala de espera son en ruso, tienen muchas cosas pues de interés judío, allí todo de Pesaj, no sé qué, tal, y resulta que se llama Jennifer, igual que la otra fisioterapeuta. Además, resulta que cuando yo le dije que había estado en Israel, oh, es que Israel, tal, entonces empezamos a hablar de todo esto de su marido, tal, y tiene también 5 hijos.
Madre mía. O sea que el mundo judío está elevando la tasa de natalidad de Estados Unidos y dominando la fisioterapia, ¿no?
Sí, yo creo que sí.
Copando la fisioterapia.
Sí, sí. Bueno. Pero vaya, nada, esta curiosidad, un, sí, capítulo de mi diario.
Muy gracioso.
Sí. Y más como, o sea, lo que os quería contar más era mi experiencia personal, ¿no? Con el, uh-huh, que yo, por ejemplo, ahora estoy cubierta a través del seguro de ASAP, que uno se puede estar cubierto por su trabajo o por el trabajo de su marido, uh-huh, o de su padre o tal.
Bien.
Pero bueno.
Bueno, pues hacemos una pausa chiquitita y volvemos con el descubrimiento. La autora del libro del que nos vas a hablar no se llamará Jennifer, ¿no?
No, se llama Alona Frankel. No sé si te suena.
Me suena un montón, sí.
Sí, pues se ve que, bueno, el libro del que os voy a hablar es un bestseller para niños. Es un libro que escribió esta escritora, que además es de origen polaco, pero vive en Israel y tuvo una infancia, se ve que muy difícil, porque vivió el holocausto y la separaron de sus padres, no sé qué. Después llegó a Israel y vivió con una familia, pero tampoco le fue muy bien. O sea, tuvo una infancia ya muy difícil y es muy increíble que escriba estos libros para niños, ¿no? Porque son libros súper positivos, súper pedagógicos. Y se ve, bueno, el libro se ve un poco antiguo porque no es nuevo, es de hace años, pero ella lo escribió ya, pues es una señora ya mayor, uh-huh. y lo escribió cuando su hijo estaba empezando a dejar el pañal, uh-huh. porque, bueno, todas las familias que tengan niños pues sabrán que es un paso importante, ¿no?
Sí.
¿Y cómo explicarlo a los niños? Pues ella pensó plasmarlo en un libro. Entonces escribió este libro que después se ha traducido a muchas lenguas, se ha vendido en muchos países, pero en Estados Unidos es un bestseller. Y en inglés se llama Once Upon a Potty, uh-huh. que es una vez un orinal, y en cambio en hebreo es un juego de palabras, porque sabes el Shira Shirim, entonces este libro se llama Sira Shirim, que Sira es orinal, Sira Shirim. Y bueno, pues básicamente cuenta la historia de este niño Joshua, cómo pues va dejando el pañal y tal, y como, es bastante gráfico, pero a los niños les encanta y realmente te ayuda a entender todo el proceso.
Muy bien, pues un libro muy útil para los que tenéis niños chiquititos. Le mandamos un beso a Paul, a Pau, y nada, hacemos otros segunditos de música y volvemos con el final de tu diario. ¿Y cómo terminamos tu página del diario de hoy?
Pues bueno, ahora han sido las fiestas y uh-huh. nosotros también hemos celebrado Pesaj, que aquí ha sido dos celebraciones, ¿no? La primera noche y la segunda noche, sí. como se hace en Estados Unidos. Y entonces, pues la segunda noche fuimos a una cena de compañeros del trabajo de Asaf y ellos, pues hay gente en su programa que es de primer año, de segundo año, de tercer año. Y normalmente pues conoces más a los de tu año, ¿no?
Sí.
Pero en este caso fue un chico de tercer año que envió un email a todos los que le parecía del programa que eran judíos. Entonces escribe el mail y dice, bueno, si estáis en este mail es porque sois judíos o me lo ha parecido. Y dice, os invitamos a esta cena que haremos de pesa, a este seder, no muy religioso y tal, y bueno, pues fuimos varias personas del programa con sus parejas y tal, y que esto no se conocían, pero no tanto porque no todos trabajan juntos todo el tiempo, y habían organizado muy bien el seder y tal, y bueno, todo fue muy agradable, pero lo que os quería contar, básicamente, que me llamó mucho la atención, es que pusieron una naranja en el plato del seder,
uh-huh.
y no es
habitual.
Si conoces la historia.
No.
Pues yo creo que esto solo está pasando en Estados Unidos, no creo que ha llegado de momento más lejos, pero se ve que aquí incluso ahora los emojis del plato del seder van con la naranja. Y cuentan la historia, que no se sabe si es real o no, pero que hubo un rabino que dijo que una mujer en la bima pinta tan poco como una naranja en el plato del seder. Entonces todo el movimiento feminista, también porque en Estados Unidos también la gente es más reformista, ¿no?
Sí.
Quizá. Y entonces, pues todo el movimiento feminista y tal, ahora colocan la naranja en el plato del seder. Y a partir de la naranja hay gente que ha empezado a poner el tomate por no sé quién,
bueno,
por los derechos de los trabajadores, el tal, y han empezado a poner diferentes frutas.
O sea que se va a convertir en el plato, va a empezar a ser multifrutal.
Sí, se va a convertir, sí, en un frutero. Pero bueno, pues nada, fue muy interesante conocer esta historia y os la quería también explicar aquí a los oyentes en nuestro diario.
Muy bien. Como siempre, historias curiosísimas, muy interesantes. Te esperamos en la próxima página del Diario Americano de Carla de Aguilar Amat. Un besito muy fuerte.
Un beso igualmente.